8 de la mañana con 41 minutos. Esto es Mesa Central por Tele 13 Radio. Señoras y señores, conversamos de economía, de política y de actualidad como todos los miércoles por una presentación de Concocha. Viaja tranquilo, viaja mejor. Y ESR Group, líderes en servicios y soluciones de outsourcing. Quique Mujica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Nicolás Grau, muy buenos días.
Muy buenos días.
Rafael Berguán, buenos días.
Buenos días a todos.
El matinal de Chile. Comencemos con una joyita. Joyita, Rafael Berguán.
¿Yo? Voy a usar el dato que acabas de entregar.
¿Por qué te sentaste así? ¿Tenés que sentarte para el otro lado? ¿Veis que después la cámara no te agarra bien? Te agarra de perfil y parecía egipcio todo el día.
Voy a tratar de poner en contexto la cifra macro que conocimos hace unos minutos atrás, que entrega el INE mensualmente, que es la inflación.
El 0,4% de IPC
así
en
es,
julio.
El índice de precios al consumidor, IPC, más otros indicadores que aparecen el mismo día. El dato fue, este es un dato de crecimiento de la canasta de precios de un mes con respecto al anterior. Fue 0,4%, fundamentalmente por transporte, pero estaba mirándolo, el comunicado del INE dice que 9 de las 12 categorías que ellos tienen tuvieron un aumento de precio, que eso es bastante. Pero lo interesante, o lo, si ustedes quieren, preocupante, para justificar que esto sea una joyita, es que ese 0,4 se esperaba que fuera 0,1 más o menos, al menos de parte de los que hacen estimaciones recogiendo precios.
Ya.
Había por ahí una proyección de 0,2, pero fue al menos el doble que lo que esperaban aquellos que hacen estimaciones recogiendo precios. O sea, estimaciones, entre comillas, con bastante apoyo real. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero yo hacer? La macro chilena, si uno piensa en la economía chilena, en el larguísimo plazo, la discusión es lo que ha aparecido desde hace ya bastante tiempo, que es cómo crecer de nuevo a una tasa alta sostenidamente. Ese es el tema de productividad. ¿Cuál es, creo yo, la principal preocupación macro en el corto plazo? Me fui del largo al corto, ¿ya? Me olvidé del medio. Es algo que va a pasar independientemente de esta cifra que conocimos hoy. Chile, que es que va a venir un ajuste importante en las tasas de interés del Banco Central durante los próximos 24 meses. No por la cifra de hoy. La cifra de hoy lo que hace de alguna manera es acelerar probablemente ese proceso. Y cuando las tasas de interés suben mucho, se generan un montón de cambios en el mercado. No
hay
solo
efectos, digamos. No
es... Y los efectos son bien variados. A ver, para poner esto en contexto, Chile viene de un periodo más o menos largo, en parte apoyado por una inflación internacional que estaba baja y también porque la economía chilena estaba creciendo poquito, con una inflación que estuvo incluso por debajo del piso del rango meta del Banco Central, que es entre 2 y 4.
Claro, o sea, estuvo la inflación por debajo del 2 en 12 meses, digamos.
Claro, hay que tal vez decirle a la gente que este 0,4 que se conoció hoy día en base mensual, cuando uno lo lleva a base anual, es decir, julio, deja a la inflación en 2,7.
2,7.
Todavía por debajo del 3%, que es el centro de ese rango meta que el Banco Central tiene. Pero de menos a más, hace poquito estaba bajo 2 incluso. Bueno, esto va a empezar a presionar al Banco Central, que tiene una tasa de política monetaria, que es como, es el piso del sistema financiero, es el costo de los fondos para los bancos. Yo creo que de una manera injustamente simple, es lo que le cuesta a los bancos tener plata. Y por lo tanto, de ahí nos empiezan a cobrar a nosotros.
¿Y qué es la tasa que cada cierto tiempo se informa?
Bueno, ¿no? Y esa tasa,
la reunión del Central.
Esa tasa hoy día está en 2,5%, 2,5% nominal. Nominal, si le sacas la inflación, está en negativa, entonces en 0,2 si uno hiciera el ejercicio.
Ah, claro, entonces, claro.
Te fijas, imagínate que te presten plata a tasa negativa real. Bueno, están 2,5, pero cuando uno la piensa a largo plazo, uno se la imagina, ya que hay mucho debate, en algo así como 4,5%. O sea, bastante más arriba de donde está hoy. Segundo elemento. Bueno, si tú empiezas a ver entonces una inflación que se normaliza, esa tasa va a tener que empezar a subir. Hoy día todos esperan que suba la próxima vez a fin de año. Pero segundo elemento que le pone pelos a esta sopa. Y estoy pensando en el concepto sopa como Mafalda, ¿eh? O sea, como algo malo. A mí me gusta la sopa, por si me están escuchando mis niños.
Muy bien,
a mí también. El segundo elemento que le pone pelos a esta sopa
No creo que te escuchen tu hijo de decir suficiente ya.
Ojalá que no.
Están en Radio Disney.
El segundo elemento...
Si están escuchando, están haciendo las cimarras.
El segundo elemento es que Estados Unidos, que también le pone un piso a la tasa chilena, porque nosotros no podemos pretender tener una tasa del Banco Central más baja que la gringa, viene también subiendo con mucha fuerza después de un periodo de cerca de 10 años con una tasa casi en cero. Estoy exagerando. Y ahora ya están 2%.
¿Ya?
Y ya ellos esperan con un 95% de probabilidad en septiembre subirla a 2,25 y a fin de año 2,75. O sea, Chile va a tener que empezar a subir su tasa y la va a subir de aquí a 2 años más al menos 2 puntos porcentuales completos. De 2,5 a algo así como 4 con una probabilidad alta. Cuando eso pase, van a pasar varias cosas. Primero, se va a hacer incluso más difícil el proceso de recuperación de la inversión de lo que ya ha sido. Y segundo, van a haber ajustes muy significativos, pero muy significativos en el día a día en los mercados financieros. Precios de acciones que responden a la rentabilidad alternativa, los depósitos, precios de los bonos, etcétera. Entonces, vienen dos años que en la parte macro de corto plazo, yo creo que van a ser algo más entretenidos y algo más, más desordenados y difícil de leer.
¿Joyita, Nicolás Grau?
Sí, mi joyita. Motivado por una noticia que de hecho estaban comentando ahora en la mañana y que salió hace unos pocos días, que es este tema de las tasas de suicidio. Eso.
Ah, suicidio.
Suicidio. Estoy un poco dormido, parece. Pero las tasas de,
¿tú podrías suicidio? Hablar con tu psiquiatra sobre la imposibilidad de decir la palabra suicidio. No, interesante.
las tasas de suicidio muy altas en los adultos mayores. Son las más altas en Chile, y además si uno compara con otros países en adultos mayores también son más altas que en otros lugares.
Claro, proporcionalmente la gente más vieja se mata más. Sí. Es increíble. Sí.
Esto lo quiero conectar con un artículo en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Todos los miércoles tenemos un seminario, cuestión que es bien común en la academia, en que normalmente, casi todas las veces, invitamos a alguien de otra universidad, a veces de universidades locales y a veces de universidades de afuera, para que en una hora nos cuente algo de su investigación. Y la semana pasada presentó Nicolás Navarrete, que es un estudiante que está terminando su doctorado en Warwick, una de las buenas universidades de Inglaterra y del mundo, en que ellos estudiaban el efecto de la pensión solidaria, esta pensión que empezó a existir en la reforma de Bachelet 1 del sistema de pensiones, en la mortalidad de los adultos mayores. Esa pensión solidaria lo que hizo principalmente, este era un efecto que se da principalmente en mujeres sobre 60, sobre 65 años estudiaban ellos, de hecho, que son las personas que trabajaron no remuneradamente, trabajaron en la casa y por lo tanto no acumularon nada en la AFP, y esta pensión solidaria les hacía saltar su pensión de manera bien bien sustantiva, a pesar de que no era un monto más bajo que 100.000 pesos o en torno a eso, pero en realidad era un salto de casi nada a eso.
Fue el 2008.
El 2008.
Sí, era como 70.000.
Sí. Y ellos encontraban un efecto súper grande en la mortalidad. Medían la mortalidad de estos adultos mayores en 4 años, porque no tenían datos de tanto tiempo. Entonces era algo así como entre los 65 y los 69, la mortalidad bajaba de 7 puntos porcentuales a algo así como 4,5 puntos porcentuales.
Después de aplicar
comparando,
la pensión básica solidaria.
No voy a entrar acá en el detalle, pero el diseño, la estrategia empírica que se llama, permitía comparar a personas bien parecidas donde una tenía la pensión solidaria y la otra no, ¿ya? Entonces era bien creíble que el efecto efectivamente se debía a esa pensión solidaria y no se debía a otra cosa. Bueno, todos quedamos muy muy sorprendidos porque era un efecto bastante bastante grande. Estas son las cosas que yo estudio, este tema de la estrategia empírica que se llama econometría, que es la estadística para los economistas, y a mí me pareció que era una estrategia muy muy sólida, era muy convincente el efecto que estaba encontrando. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque uno se da cuenta a veces lo importante que pueden hacer algunas políticas, o sea, que políticas públicas que le peguen con el palo al gato, como se dice, le den el palo al gato, realmente pueden tener efectos tan importantes como, por ejemplo, disminuir la probabilidad de que alguien se muera, que es tal vez lo más oye, fundamental. Y cuando, con esto termino, cuando trataban de entender los mecanismos, cómo es que estaba pasando esto, decían, esto no es atención médica, porque esta gente tampoco es remedio, a propósito del debate que tenían antes, porque esta gente, muchos de ellos tienen los remedios gratuitos, sino que eran cosas, la hipótesis de ellos, esto era más especulativo, era cuestiones del tipo tener plata para poder pagar el transporte, por ejemplo, para ir al médico, tener plata para tener una alimentación más adecuada de acuerdo a lo que el médico te dice. O sea, en el fondo, cosas que son mínimas para poder tomar buenas decisiones, al final.
Ayer había una carta
que te permitan efectivamente aumentar tu esperanza de vida.
Sí, una carta, muy interesante. Sí, que la mencioné acá, precisamente de un artículo, un psiquiatra, que no me acuerdo el nombre, escribió una carta al Mercurio que
la soledad.
Reflexionaba sobre la soledad y mencionaba que The Economist hizo un reportaje sobre los problemas de la soledad, sobre todo el adulto mayor, y que una buena parte de adultos mayores no tenía relación con una persona durante una semana,
escuché,
más o menos.
Lo escuché ayer, claro, cuando lo comentaste.
Y que la tele era su mayor acompañante.
Así es.
Entonces, al final es un tema política pública.
Carta de... aquí lo tengo.
Sí. Ahí está. Y además uno a veces olvida...
Alejandro Kopman.
Claro, ahí menciona un reciente, claro, que hace una política pública de la ministra de Deporte y Sociedad Civil de Inglaterra. Están metiéndole mucha cabeza a las personas en Inglaterra mayores de 75 años, que además son una un buen número de suicidios también hay ahí.
O sea, a mí lo que me indica esto, estas dos noticias relacionadas, que son cosas distintas, ¿eh? Porque las razones por las que se suicida la gente, además es gente en general de un poco más edad, de 65 años, lo que yo vi en la noticia, y las razones por las que baja la mortalidad o aumenta la esperanza de vida de estas personas son un poco distintas, pero lo que a mí me queda claro es que las políticas sociales no han cubierto de manera adecuada a este grupo. Y hay una serie de cuestiones que hay que pensar, que algunas pasan por que tengan más recursos, otras pasan por acompañar de alguna manera. O sea, es una visión más holística la que uno debiera tener para efectos de mejorar la calidad de vida de este grupo de personas, y que además es un grupo de personas que va aumentando en Chile.
Oye, entremos al tema aquí.
Sí, yo les quería mencionar. Oye,
pero para... ¿puedo hacer solo un comentario? Sí. Complementario y un poquito amargo. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Nicolás, la importancia de recordar que al final la economía y la política pública en particular lo que busca es mejorar el bienestar de la sociedad, aportar a la calidad de vida, etcétera. Recordar entonces, no como contrapunto, pero sí como complemento, que así como una buena política puede tener impactos que uno difícilmente entiende por los beneficios que genera, salvo que los viva, una mala política también puede ser súper costosa. O sea, y voy a hacer solo dos comentarios. No, iba a hacer uno que no lo voy a hacer porque se van a malentender. Pero recordar estos países en América Latina que durante los 80 destrozaron sus países desde un punto de vista económico. Y claro, no se trata de comparar males, ¿ah? Pero con lo terrible que es una guerra, y que no se me ocurre nada más terrible, y qué suerte hemos tenido nosotros vivir hasta cierto punto en un lugar del mundo que es razonablemente pacífico dentro de todo, a pesar de las dictaduras y qué sé yo. Pero como uno olvida a veces de cómo uno puede pisotear los derechos humanos desde la economía también, cuando quizás inconscientemente o quizás negligentemente termina farreándose una década completa, como ocurrió en Bolivia, como ocurrió en Brasil, etcétera, y cómo la gente debe haber sufrido por eso. Y el segundo comentario que quiero hacer, un poquito más puntual y acotado a Chile, en términos de políticas que han tenido problemas sociales graves, por ejemplo, a fines de los 90, y esto tal vez para motivar un poco una discusión que dijimos que tal vez íbamos a tener hoy día, la del salario mínimo, Chile tomó la decisión, yo no digo que esto esté resuelto, estoy motivando la discusión, así que no me reten. Tomó la decisión.
Me tinca que te voy a retar.
Sí, yo creo que sí. Tomó la decisión de subir de manera muy significativa, comprometiendo 3 años completos el salario mínimo. Y justo vino la crisis asiática. Puede ser un poquito mala suerte, pero además había habido un cambio de política. O sea, por primera vez se dijo ya, durante los próximos 3 años, y subió creo que 10% al año.
7%
Chile,
real.
Ya, Chile venía de crecer como avión, etcétera. Entonces había un contexto, tratemos de entender lo que estaba pasando ahí. Pero hubo una decisión que estuvo apoyada también en bastantes papers académicos que decían que el salario mínimo no iba a tener un efecto muy relevante. Y después tuvimos un desempleo entre el año 2000 y el año 2008 que estuvo sobre los 2 dígitos, pero cada año, no importa qué pasaba en Chile. Llegó hasta 15% oficial en democracia. Esto no era Pinochet escondiendo los números. A 15%, ¿se dan cuenta de lo que significa eso socialmente? Entonces, pucha, qué importante tener una buena política, sobre todo en un grupo de la población que está tan necesitada, pero qué terrible tener una mala política también.
Oye, sí. El salario mínimo vamos a hablar en el siguiente bloque. Si no, yo quería mencionar cómo influye, y también puede ser un tema de debate, de lo que se está hablando del ecosistema comunicacional, cómo influye en la economía, en la expectativa. Y a raíz de esta reunión del Comité Político de Chile Vamos el lunes, donde se planteó que el gobierno tiene que hacer más énfasis en el crecimiento económico, porque están todos diciéndole que precisamente por esa capacidad y esa eficiencia supuesta, ganaron la elección y la ganaron por harto. Me llama la atención, ayer yo te mencionaba, ¿te acuerdas la tarde que hablé con un asesor comunicacional del primer gobierno de Piñera y con Axel Christensen, que me mencionaban que los despidos que ha habido, y los cierres de fábrica, Llanza, San Antonio, Suazo, influyen más que discutir de Moody's, discutir de las cifras, de Fitch, etcétera. Todo lo que aparece en los medios es una caja de resonancia mucho mayor que la discusión de elite económica.
Y que genera opinión pública de verdad.
Claro, y mira cómo me cierra esto, porque ayer en un...
Influyen en las expectativas, lo que estoy
diciendo. Claro, en Moneda hizo un seminario donde estuvo Felipe Larraín.
Claro.
Y mira cómo será que él dice, bueno, hay que apurar las contrataciones, y citó el particular caso de una empresa metalúrgica, Arrigoni, que ya emplea 500 personas en su planta, 300 personas ahora, y va a contratar 120 personas más. O sea, los tipos se tomaron en serio que esto, si no tiene nombre y apellido, no van a resolver el problema comunicacional de las expectativas que tiene la gente y que está percibiendo que las cosas están despidiendo gente, precisamente en el gobierno, que no iban a haber despidos, sino que iban a haber más contrataciones.
Nicolás, sí, yo respecto a este tema, creo que no es solo un problema de expectativas, sino que hay cifras contradictorias y que a mí me cuesta ver cómo cierra el círculo en este tema. Por lo tanto, más que plantear respuestas, voy a plantear dudas que tengo. Y que dudas que no tienen que ver solo con este gobierno, sino que son un poco más largas. Y es el tema de cómo se relaciona el empleo con el crecimiento en Chile. Si uno ve el gobierno anterior tuvo tasas de crecimiento bastante pobres, ¿no es cierto? Bajo el 2%. Sin embargo, tuvo una tasa de desempleo bastante baja. Parte de la explicación es cuenta propia y ese tipo de cosas, o que gente se desalienta y empieza a buscar menos el trabajo, y el desempleo solo se cuenta a las personas que están buscando activamente trabajo, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas de ese tipo. Pero cuando uno compara con otros momentos en los que todas estas variables también han estado presentes, había una relación un poco más fuerte entre crecimiento y desempleo. Y ahora vemos la otra cara de la moneda. Empieza a haber un cierto crecimiento mayor, ¿no es cierto? Claro. Por lo menos eso es lo que se ve en las cifras del IMASEC. Y esto no se traslada necesariamente a mejoras importantes en empleo, ¿eh? O a mejoras importantes en salario, que son las dos cosas. Entonces, yo no diría que la gente está viviendo en su día a día mejoras significativas, y a pesar de eso no mejora sus expectativas, sino que al parecer el crecimiento no necesariamente se traslada de manera tan simple a las cosas que las personas viven en su día a día.
Que empleo y salario.
Claro, empleo y salario.
Que es lo que apura el gobierno ahora.
Entonces...
Y súmale la inflación que también los pega y que subió.
Insisto, claro, esto no es... Por eso hago el punto del gobierno anterior. Este no necesariamente es un problema del crecimiento que está empujando este gobierno, porque para ser honesto, todo el crecimiento que está teniendo estos primeros meses el gobierno, bueno, por cierto, no tiene que ver con ninguna de las políticas, porque no ha hecho ninguna política, y tiene que ver con las expectativas que sí generó el gobierno. Eso es razonable, pero no hay nada aquí, no, entonces, pero más allá de que de lo que haya o lo que no haya, yo creo que tal vez Rafa puede saber más de eso. Hay un puzzle a resolver, de cómo se traslada el crecimiento o el tipo de crecimiento que está teniendo Chile a empleo y salario.
Es cierto que el gobierno anterior haya dejado el crecimiento casi en cero, ayuda bastante, porque la base de comparación no es muy exigente. Eso es cierto. Oye, pero no, yo haría dos comentarios, pero yo creo.
No hay nadie representando al gobierno anterior aquí.
No, el único que representa un gobierno aquí eres tú. Yo no represento a ninguno.
Y me robó el lágrima.
Yo represento siempre.
Día, que me robara mi hijo, Juan. El día que yo represento un gobierno.
Claro.
Agárrense, porque
van a hacer cosas
distintas, así que no.
Ya. Vamos a la pausa.
Oye, los dos titulares. Uno, y yo creo que las dos cosas son muy importantes.
Pero titulares.
Una va a ser efectivamente para entender que los datos tienen que ser bien leídos para que informen correctamente la diferencia entre empleo y desempleo. Y dos, algo que no se va a entender tanto, y es que una cosa es mirar datos netos, que es lo que uno típicamente presenta, cuánta gente está al final en total trabajando, y otra cosa es ver datos brutos, entendiendo las dinámicas que llevaron a ese dato. Ahí hay algo interesante que decir con respecto a cómo son las economías, no solo en Chile. Lo voy a explicar más rato.
Mejor que lo aplique porque ni yo.
Sí, van a ver la diferencia. Mira, te lo puedo decir en una línea.
Pero vamos a reír también a personas que están escuchando.
Este es un dato neto. ¿Cuántas empresas hay hoy día en Chile? Y el número es X, ponte tú que es 100. ¿Ya? Empresas hay. Pero el dato bruto es... Ese 100 es resultado de empresas que nacieron y empresas que murieron. ¿Cambió ese proceso o no? Todos los años mueren empresas. De hecho, los datos mundiales, y Chile no es una excepción, muestran que más de 10% de las empresas mueren todos los años. Lo importante es si esa diferencia... O sea, por lo tanto, si yo me voy a la casuística, siempre voy a encontrar uno, dos, tres. Los ministros están haciendo su pega. Están dando las señales correctas, están preocupados sobre todo en empresas emblemáticas.
Claro, pero siempre
pero
van a caer algunas.
Yo siempre voy a encontrar empresas que fracasaron. Eso es parte de una economía dinámica. De hecho, es lo que se conoce como proceso de resignación en un mundo, por ejemplo, de Ricardo Caballero, el economista chileno que trabaja en MIT, se conoce como destrucción creativa, etcétera.
De Schumpeter
primero, pero estoy pensando en las investigaciones de un economista chileno que fueron destacadas en esta área. Se conoce como destrucción creativa. O sea, sin la reasignación de recursos desde empresas que no han sido exitosas a empresas que se transforman en exitosas, los países no son capaces de mejorar la productividad y, por lo tanto, crecer sostenidamente.
9 de la mañana en punto, es el momento del resumen de noticias. En Tele 13 Radio.
El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, dijo que la acusación constitucional contra los jueces de la Corte Suprema tiene